Las 6 de la mañana, a las 5 en Canarias.
Con Fernando de Aro, la última hora en la mañana.
COPE, estar informado.
Muy buenos días a los madrugadores del fin de semana. Muy buenos días a los que han dormido poco. Cuarto día después de la tragedia en Valencia. Cuarto día en el que hay mucha gente todavía sin luz, mucha gente sin agua corriente, mucha gente sin un teléfono en el que poder recibir llamadas y con el que hacer llamadas. Mucha gente que tiene delante, ha tenido delante hasta que se ha puesto el sol, las consecuencias de la dana. Dentro de hora y media amanecerá en Valencia. En la zona afectada todavía hay 252.000 personas que siguen sin teléfono, 15.000 personas sin electricidad. Estamos ante una tragedia más vasta, más grande, más espesa de lo que nos pareció al principio. El último recuento de fallecidos habla ya de 207 muertos, pero son decenas, muchas decenas más de desaparecidos. Sabemos que el terrible contador de la muerte seguirá subiendo. Margarita Robles, hace pocas horas en estos micrófonos, en los micrófonos de la cadena COPE, ha confirmado esto.
Sabemos que hay muchas personas que están en las plantas bajas, hay muchas personas que están fallecidos en los garajes, atrapados dentro de vehículos.
Es lo que nos decía en el programa de Expósito la ministra de Defensa, en la linterna de la cadena COPE. Estamos ante uno de los mayores desastres vividos en España en los últimos tiempos. La prioridad en este momento es que los pueblos más cercanos a la zona cero de la Dana recuperen el abastecimiento básico de luz, de agua, la conexión eléctrica, que se puedan retirar a los fallecidos, porque todavía hay personas que conviven con sus seres queridos fallecidos. Hay pueblos, por ejemplo, como Chiva, donde este viernes ha habido largas colas para rellenar garrafas y cubos con agua potable suministrados por camiones cisterna.
Te pongo una de momento, es que no sé cuánta gente está sin agua. Ahora si puedo te traigo otra.
Amanece el cuarto día después de la tragedia y los afectados se quejan de que la ayuda llega tarde y mal. Y se quejan con razón. La ayuda para limpiar calles y casas, para resolver las necesidades básicas, ha llegado y está llegando tarde y mal. Los afectados y los que no somos afectados no entendemos la falta de diligencia. Se ha tardado mucho en movilizar el ejército. Ayer Pedro Sánchez decía que a Valencia no le va a faltar ningún recurso.
Cualquier recurso más que necesiten, aquí está el Gobierno de España. No vamos a dejar solos a los valencianos y a las valencianas. Vamos a estar con vosotros y con vosotras todo el tiempo que haga falta, con todos los recursos y con todos los medios posibles.
Hoy va a haber ya 2.500 militares trabajando en la zona directamente afectada por la Dana. Y, insisto, la pregunta es, ¿no podían haber llegado antes? ¿No se pueden enviar más soldados? No ha habido todavía un Consejo de Ministros extraordinario y más ágil que la Administración y que las administraciones, las diferentes administraciones, está siendo la solidaridad de valencianos y no de valencianos. Ayer la imagen junto a las calles llenas de barro, de cieno, junto a las imágenes de devastación y de destrozos, la imagen era la riada de solidaridad que cruzaba el puente del Turia y que se dirigía, esa riada de solidaridad, con carritos de la compra, con palas, con escobas, a ayudar y a echar una mano a los que siguen en condiciones poco dignas en este momento en la zona cero de la Dana.
Estamos llevando pues agua, comida e intentar ayudar en lo que se pueda.
Lo que hemos conseguido en el súper, aceite, agua y leche.
Hay un la riada de voluntarios ha sido, está siendo tan intensa, que la Generalitat ha decidido intentar poner orden, ha decidido limitar el acceso a la zona cero de la Dana desde anoche hasta mañana por la noche. Se trata de organizar los recursos disponibles, las personas disponibles, las manos disponibles y que no se bloqueen las vías de acceso. Las carreteras que conducen a la zona cero van a estar cerradas, con la excepción de algunas urgencias. Lo decía hace unas horas el consejero Martínez Mus.
Y la orden consiste en acordar el cese con carácter transitorio de la movilidad y restringirla.
El contador, como digo, de fallecidos sigue subiendo. La muerte y los números no se llevan bien. Y es difícil imaginar el desconcierto, la sensación de irrealidad y de desolación de las personas que desde hace cuatro días amanecen entre la devastación, la desolación, el desconcierto de personas que han perdido a su ser más querido. Hay decenas de familias desgarradas. En cada una de esas familias en este momento hay una galaxia de dolor. El llanto es una nueva riada en este momento en Valencia. Hacemos los análisis, todos los análisis necesarios sobre los efectos del cambio climático que han provocado esta dana, sobre los sistemas de prevención que no han funcionado, sobre lo tarde que están llegando las ayudas, y hay que denunciarlo. Nos enviamos vídeos en los que alguien está a punto de ser arrastrado por la riada, de calles llenas de fango. Y esta vez ni el ruido de las polémicas políticas ni los análisis nos impiden que la realidad nos golpee y que nos obligue a hacer preguntas ante tanto dolor. Durante los últimos cuatro días, los hechos han tenido más fuerza que nuestra distracción y que todas las ideas con las que afrontamos el día a día, los hechos, la fuerza de los hechos, la fuerza de la devastación, la fuerza del dolor. Se ha desatado de forma inesperada la fuerza de la naturaleza y de pronto hemos vuelto a ser conscientes de nuestra debilidad. Ha vuelto a suceder lo que nos ocurrió en el COVID. La tragedia que ha golpeado a tantos, descansen en paz los fallecidos. La tragedia que ha golpeado a tantos nos invita, casi nos obliga, a hacernos preguntas. Y estas preguntas son más necesarias que nunca. Porque sin preguntas, el dolor, la devastación, se pudre y la vida se deshumaniza. ¿Qué o quién puede hacer justicia a los que han perdido todo? ¿Qué o quién nos hace justicia? Todos estamos a merced de una tormenta despiadada o de un accidente fortuito. Mañana nos puede tocar a uno de nosotros. ¿Qué o quién puede hacer justicia a los que han perdido todo? Son preguntas que no se pueden olvidar, que no se pueden responder con fórmulas prefabricadas, con soluciones que intenten evadirnos. La gran solidaridad que estamos viendo es una primera respuesta, es una primera victoria, un modo de mostrar ya y de mostrarnos que hay algo más fuerte que el golpe ciego del infortunio. La fragilidad que experimentamos ante una tragedia como esta disminuye cuando otros nos ayudan y cuando somos ayudados. Muchos han estado desde el primer momento dedicando sus mejores esfuerzos a rescatar, a dar comida y techo a los que lo necesitan. Muchos brazos dispuestos a ayudar. Y estamos ante una carrera de fondo porque los daños son muchos y va a hacer falta ayuda durante mucho tiempo. La compasión que nos provocan los afectados es una gran reacción Ya digo que es necesario que sea sostenida en el tiempo. Pero incluso la solidaridad se queda corta porque no es suficiente. Porque los que han sufrido esta tragedia necesitan saber si todavía es razonable decir que la vida es justa y positiva. Difícil, ¿eh? Difícil decirlo en este momento. Cuando todavía el dolor es intenso, cuando muchos han perdido lo que más querían. La lluvia ha sido esta vez causa de muerte y eso nos desconcierta, porque estamos acostumbrados a que se nos regale la vida, a que las estaciones nos sean favorables. Y no aceptamos que un azar destructivo tenga la última palabra sobre nuestra existencia. Queremos que la vida está ordenada, queremos que se nos repare la injusticia y se nos restaure lo mucho que se nos ha quitado. Es insistente este deseo de que la vida sea justa, de que la muerte no sea el final, de que el dolor no lo sea todo. Y esta necesidad es la que precisamente nos hace humanos y no queremos olvidarla. Estamos abiertos, nuestras líneas están abiertas a todos aquellos que en este momento tengan alguna necesidad, estén en la zona afectada, quieran contarnos cómo han pasado la noche y qué necesitan, porque la radio está para eso, para escuchar y para contar. 950-60-06, ese es el teléfono al que puedes llamar, 950-60-06. Hay más noticias que te cuento con la ayuda de Javier Herrero. Avisos.
Huelva, Castellón y Teruel han desactivado en las últimas horas los avisos rojos por precipitaciones. Seguirán teniendo naranjas a los que se suman Cataluña, Baleares y la Comunidad Valenciana.
Saqueos.
Son más de 70 ya los detenidos por saqueos y pillajes en los pueblos damnificados por la Dana. Empezaron en tiendas de alimentación, pero ya se han extendido a joyerías o tiendas de ropa.
Cercanías.
La red de cercanías de Valencia tardará meses en volver a estar operativa. Se espera que la alta velocidad entre Madrid y Valencia pueda volver a circular en menos de 2 semanas.
Ley ELA.
Los afectados por la enfermedad ya pueden acogerse a ella. Regula los cuidados 24 horas para los enfermos y agilizará los trámites de discapacidad y dependencia.
Despliegue.
El de COPE en Estados Unidos para contar el minuto a minuto de las elecciones presidenciales del 5 de noviembre. Carlos Herrera y Ángel Expósito lideran el equipo.
Fernando de Aro.
La mañana.
COPE. Estar informado.
Así suenan los motores de los camiones del ejército en Massanassa, uno de los puntos más afectados. Llegaban esta misma noche, sin duda, una inyección de optimismo. Lo ha vivido en primera línea Isabel Moreno, COPE Valencia.
Por fin entraban los primeros convoys del ejército aquí al centro de Massanassa. Eran la principal petición de los vecinos en las últimas horas porque se sentían abandonados y así lo lamentaban, incluso también en los micrófonos de COPE. Por fin esos convoys del ejército son una realidad. Aplausos y agradecimientos desde los balcones de unos vecinos que reclamaban su presencia porque necesitan, además de comida, ayuda de maquinaria pesada, gasoil y sentirse que no están solos.
Ya serán más de 2.500 los efectivos del ejército hoy en la zona. Juan Baño.
Nuevo refuerzo de militares este sábado, lo anunciaba ayer el ministro del Interior desde Valencia, donde se encuentra ya incorporado al Centro de Coordinación de la Generalitat.
Se incorporarán 500 nuevos miembros del ejército, pero con una garantía, se están monitorizando las necesidades de hoy, de mañana y de pasado.
La ministra de Defensa asegura que todo el ejército está a disposición de Valencia ante la evidencia de que el hueco de los servicios de emergencia lo estaban ocupando casi en exclusiva el trabajo de los voluntarios, grúas, generadores, bombas de agua, capacidades todas de las que dispone el ejército. Y hay desplegados ya unos 1.000 guardias civiles en la zona. Muchos se siguen ofreciendo como voluntarios. Pedro Carmona, de la Asociación Unificada de la Guardia Civil.
Existe mucha rabia y frustración de muchos guardias civiles que a pesar de ofrecerse voluntario, se ven incapaces de actuar debido a la falta de decisiones por parte del gobierno.
La Guardia Civil ha rescatado ya a más de 4.500 personas.
Y estamos viendo una riada de voluntarios, de personas que quieren ayudar, como Alfonso, que está colaborando en la Alcudia.
Ayudando a todo el que lo necesita, si viene a sacar agua de las habitaciones,
los muebles pesados destruidos, sacarlos a la calle, mover y empujar coches donde se pueda para crear espacios. Pues eso, vamos haciendo un poco todo lo que podemos, a, sobre todo personas mayores que están solos, pues eso, ayudando a todo el que lo necesite.
La Dana aún no ha terminado. ¿Cuál es la situación ahora mismo en Baleares? Cristina Requena.
El paso de la Dana por Baleares ha dejado casi 90 incidencias, aunque ninguna de gravedad. A las 8 de la mañana se levantará la alerta naranja en Menorca y en el norte y este de Mallorca, que ha permanecido activada durante toda la noche, en la que los servicios de emergencia han seguido muy pendientes de cómo se desplazaba el temporal, que ha dejado registros de más de 100 litros por metro cuadrado y que hizo aumentar el caudal de los torrentes de Mallorca, que anoche ya fueron disminuyendo. Durante la tarde se procedió al rescate de dos personas mayores que viven muy cerca de un torrente que iba muy cargado en Palma, y una familia de tres mujeres y una menor que estaban en una salida por la Sierra de Tramuntana y que se vieron sorprendidas por la crecida del torrente. Se trabaja ahora en la reapertura de las dos carreteras que continúan cortadas por la acumulación de agua en Mallorca.
Las últimas horas también han sido complicadas en la provincia de Castellón y se espera que lo sigan siendo en las próximas horas, con aviso naranja en activo. COPE, Castellón, Quique Rodríguez, buenos días.
Buenos días. Ha estado lloviendo de forma débil durante la noche, pero atención porque la previsión apunta a fuertes lluvias nuevamente para esta jornada en la provincia de Castellón y especialmente en la mitad norte del territorio, donde la Agencia Estatal de Meteorología tiene activados los avisos naranjas nuevamente durante todo el día hasta la próxima medianoche por acumulaciones de más de 100 litros por metro cuadrado en 12 horas en la mitad norte de la provincia de Castellón, que es donde más ha llovido a lo largo de esta semana, llegándose a acumular hasta 400 litros por metro cuadrado y a punto de desbordarse varias ramblas y también varios ríos. Por tanto, muchísima precaución en el día de hoy, porque las tormentas pueden ser localmente fuertes y muy persistentes en el norte de la provincia de Castellón.
Daños también en la provincia de Teruel, COPE Aragón. Ana Abad, buenos días.
Buenos días. Hasta 200.000 litros de agua han tenido que llevar los bomberos en las últimas horas a 9 pueblos de Teruel, entre ellos, por ejemplo, Ariño, Híjar o Albalate del Arzobispo. No tienen agua potable debido a la turbidez causada por las tormentas. El consejero de Interior, Roberto Bermúdez de Castro.
En algunos municipios vamos a rellenar los depósitos y en otros municipios vamos a llevar botellas, vamos a llevar garrafas y vamos a meter en la red agua no potable con un bajo nivel de turbidez para que la gente pueda utilizarla pues en los servicios, en los inodoros.
Mientras en Zaragoza siguen cortadas algunas carreteras de la red secundaria y una residencia de mayores en Cadrete continúa desalojada. Para seguir ayudando se ponen a disposición de Valencia los forenses del Instituto de Medicina Legal de Aragón. En las próximas horas todavía se esperan lluvias en la provincia de Teruel.
Y en Andalucía, tras tres días de alerta roja, tres días de alerta roja por el temporal, llega la calma. Yolanda Aguirado.
Hoy, por fin, Andalucía amanece sin riesgo por lluvias después de varios días, aunque las precipitaciones de los últimos días nos han dejado una imagen desoladora en muchos puntos de Andalucía. Por ejemplo, en municipios malagueños como Álora, donde cayeron más de 160 litros por metro cuadrado esta semana, intentan hoy recuperar la normalidad. Desde luego no está siendo fácil, porque todavía no tienen agua potable. La buena noticia la encontramos en Cádiz. Las personas desalojadas en las inmediaciones de Jerez por la crecida del río Guadalete amanecen hoy en sus casas. Poco a poco intentan volver a su rutina. Antonio Sanz, consejero de Interior de la Junta de Andalucía.
Los arroyos que alimentaban el cauce del río y ponían en peligro ya han bajado totalmente su caudal.
¿Y en Almería cómo amanecen hoy? Bueno, pues la situación no es mucho mejor. Los agricultores del ejido hacen recuento de los daños. Allí hay más de 4.000 hectáreas afectadas.
En la zona cero de la Dana, en Valencia, hay falta de suministro en los supermercados y en las tiendas. Victoria Ballesteros, buenos días.
Buenos días. Paiporta, Chiva, Alfafar, Benetúser, Aldaya, Catarroja. Son varias las poblaciones en las que faltan productos en los supermercados, como pan, congelados o agua. Giancarlo Soto tiene una tienda de alimentación en Catarroja que la Dana arrasó.
Todo el género se perdió.
todo se me perdió, los arcones, los electrodomésticos, todo, absolutamente todo. Los dos palés que tenía de agua atrás que se salvaron, ayer los saqué, se repartió con la gente que iba llegando, pero lo demás todo fue arrasado, no tengo absolutamente nada. Y los pedidos que había hecho para esta semana no pueden llegar. Igualito tampoco puedo recibirlos, pues no tengo dónde tenerlos.
Los transportistas están colaborando para llevar medicinas y productos de primera necesidad a los puntos afectados, pero todavía es muy complicado llegar a ciertas zonas.
Fernando de Aro.
La mañana.
COPE. Estar informado.
6 y 20, hoy es 2 de noviembre, Día de los Difuntos. Mucha gente se traslada a los cementerios, como por ejemplo al cementerio de la Almudena en Madrid, para recordar y rezar por sus familiares.
Vengo habitualmente, no siempre, pero muy habitual vengo, sí. Lo que pasa es que hoy es más especial, efectivamente. Pues tengo madre, padre, tíos, abuelos, todo menos los hermanos, que somos los que vivimos.
Es María José.
Porque está mi padre y mi abuela. Es que echamos las cenizas en el jardín este del recuerdo y venimos y echamos unas flores en el jardín y luego ya rezamos un poco y nos vamos.
Hablamos en este momento con Antonio, está viajando desde Sanlúcar de Barrameda hasta la zona cero de La Lana. Antonio, buenos días.
Hola, buenos días.
¿Desde dónde habéis salido? ¿Cuál es vuestro objetivo, Antonio?
Pues hemos salido de Sanlúcar de Barrameda. Nos organizamos allí a las 10 de la mañana y la respuesta de Sanlúcar ha sido impresionante. Empezamos con una furgoneta, empezamos a llamar a vecinos, con el boca a boca, y al final somos 17 furgonetas que vamos dirección Valencia.
Antonio, ya sabes que los accesos a la zona más afectada están cortados. Yo no sé si os habéis coordinado con alguien para poder entrar, si os habéis, informado de si vais a poder llegar hasta la zona más afectada.
Ana, concretamente, nos ha informado un punto donde podemos ir con las furgonetas a entregar el material. Y hay compañeros que conocen a Guardia Civil, estamos intentando contactar, pero bueno. Nuestro propósito es entregar la mercancía que llevamos en la furgoneta.
O sea, que vosotros lleváis... ¿Y qué lleváis? ¿Qué lleváis en esa furgoneta, Antonio?
Llevamos agua, leche, comida para bebés, de todo. Llevamos de todo.
Ya. ¿Y a cuánto estáis de Valencia en este momento?
Pues ahora mismo vamos a la altura de Córdoba. Entre Sevilla y Córdoba.
Bueno, pues buen viaje, Antonio. Ya sabéis que lo que han pedido es que no os acerquéis hasta la zona más afectada, pero seguro que esa ayuda pues servirá mucho para las personas que la necesitan. Gracias, Antonio. Buenos días.
Muchas gracias. Hasta luego.
Menos mal que la economía nos deja alguna buena noticia, sobre todo con la cuestión de las hipotecas. Marta Ruiz, jefa de economía, buenos días.
¿Qué tal? Buenos días, Fernando.
Bueno, ¿qué se van a encontrar los que tienen hipoteca cuando tengan que revisar este mes su letra con el banco?
Bueno, pues la mayor rebaja en la cuota mensual en los últimos 15 años. 120 euros menos al mes, son 1.500 menos al año para una hipoteca media de 150.000 euros a 30 años, que lógicamente, bueno, no es la más común, aunque se tome como referencia, ¿no?, por los datos del Instituto Nacional de Estadística. Para una hipoteca de 300.000, pues ese ahorro va a superar los 200 euros al mes. ¿Y por qué? Pues porque el Euribor ha cerrado octubre en el 2,69% frente al 4,16 de hace un año. Son pues 150 puntos básicos menos y claro, esto pues se nota, es una rebaja realmente importante.
200 euros al mes es un dinerito. Sí. ¿Qué esperamos para los próximos meses?
Bueno, los mercados ya están descontando que lógicamente el Euribor va a seguir bajando, aunque lo va a hacer de manera más lenta, ¿no? ¿Por qué? Pues porque ya está descontando esas futuras bajadas de tipos de interés por parte del Banco Central Europeo. En diciembre hay prevista una, los dejaría en el 3% y se espera que en marzo del año que viene el precio del dinero esté en el entorno del 2,5%, más o menos, pues como está ahora mismo el Euribor. Por lo tanto, si se descuentan más bajadas a partir de marzo del año que viene, pues el Euribor sí que podría empezar el año en el 2%. Pero bueno, todo esto son futuribles, ¿no? Todo esto va a depender de lo que vaya diciendo el Banco Central Europeo, que ahora mismo está preocupado fundamentalmente, Fernando, por el crecimiento. La economía europea está ahí, pues que ni fu ni fa, sobre todo Alemania, que no termina de tirar. Y claro, lo que está buscando el BCE es que el crédito sea más barato, pues para que las empresas se animen a esas inversiones, a aumentar esa actividad, ¿no?
El Banco Central Europeo está preocupado por el crecimiento, por eso baja los tipos de interés. Sí. Claro, eso tiene la otra parte, que es que los precios pueden volver a subir. De hecho, han subido.
Sí, han subido, pero están más o menos controlados, Fernando. Una inflación que está rondando el 2% en la eurozona, pues está lejos de esos repuntes tan fuertes que en el caso de España llegaron al 11% en aquel verano del 2022. En España estamos un poquito mejor. 1,8% ha vuelto a repuntar en octubre el ritmo de subida de los precios, 3 décimas más que el mes anterior. ¿Y por qué? Bueno, básicamente la energía. Es la energía lo que ahora pues está subiendo a un mayor ritmo que hace un año. Carburantes, electricidad, gas natural. Y bueno, eso es lo que empuja el ritmo de subida de los precios. Pero bueno, terminaríamos el año en el 3%, que no está nada mal. Digamos que está la cosa más o menos encauzada en el tema de los precios.
Oye, pues encauzada la cosa con los precios. Las hipotecas bajando. ¿Qué hacemos con el margen de dinero que nos entra en la cuenta? Es decir, ¿lo estamos ahorrando? ¿Estamos consumiendo más? ¿Qué dicen las estadísticas?
Bueno, estamos ahorrando, pero también consumiendo, ¿no? Y de hecho, ese consumo de los hogares pues ha tirado de manera importante en el repunte del crecimiento del tercer trimestre, ¿no? Ese verano récord en turismo, que también lógicamente influye, y vemos que el consumo de los hogares comienza, ¿no?, a moverse y ayuda a ese avance del Producto Interior Bruto, pero lo sigue haciendo más, Fernando, el consumo público, y esto, claro, no es muy saludable, teniendo en cuenta que tenemos que reducir nuestros niveles de déficit y de deuda. En las cifras concretas, bueno, pues la economía ha crecido 8 décimas de julio a septiembre, lo mismo que el segundo trimestre. Si ya nos fijamos en esos datos interanuales con respecto al año anterior, un repunte del 3,4%, que es, bueno, 2 décimas más que en el segundo trimestre. Y si nos fijamos en ese consumo de los hogares, pues ha crecido a un ritmo del 2,8% frente al 4,7%. Ahí se ve la diferencia con el consumo público. Y tenemos un problema gordo con la inversión, Fernando. Dime. No termina de tirar, es decir, sigue estancada. Estamos por debajo de los niveles previos a la pandemia. Y claro, esto es bastante sorprendente teniendo en cuenta que nos están llegando fondos europeos. Es decir, ¿qué está pasando con esos fondos europeos que no animan a esa inversión? Y lógicamente necesitamos esa inversión también para mejorar la productividad que nos sigue lastrando, ¿no?, con respecto al resto de los europeos, y en un momento en el que además estamos debatiendo el tema de la reducción de jornada, es decir, la productividad, si no invertimos, no mejora, y nos estamos metiendo también en otros debates que a lo mejor en este momento no tocan tanto.
Bueno, pues seguiremos hablando de la cuestión de la reducción de jornada. Gracias, Marta.
A ti.
Fernando de Aro.
La mañana.
COPE. Estar informado. ¿Y tú qué piensas?
Escríbenos en x@cope, en facebook.com/cope y en nuestro Instagram. Nueva York.
Washington.
Miami.
It is time for a new generation of leadership in America.
Kamala, you're fired.
COPE se vuelca en la carrera hacia la Casa Blanca.
Carlos Herrera y Ángel Expósito viajan a Estados Unidos para contarte unas elecciones decisivas.
Desde este lunes, escucha Herrera en COPE y La Linterna en Nueva York,
Washington,
Miami.
Lo que suceda en estas, al parecer, igualadas elecciones.
Y la madrugada del martes al miércoles, desde las 4, especial elecciones en Herrera en COPE, con Carlos Herrera.
Y junto a él, Expósito y el equipo de enviados especiales de COPE.
Minuto y resultado.
Trump o Harris. La batalla por la Casa Blanca en COPE.
Te compra tu coche, te compra tu carro, te compra tu buga. Te compra tu furgo, te compra tu moto, te compra tu auto, caravan. ¿Te han hecho una oferta? Te la mejoramos. Has oído bien. Mejor precio garantizado y compromiso de pago en 24 horas. Ven a vernos.
Te he dicho que no. Deja eso. Estás todo el día igual. Al final te lo voy a quitar, ¿eh? Ya está bien, dámelo.
Prohibir no es la solución.
Los y las adolescentes siempre encontrarán la forma de acceder a la tecnología. Descubre cómo acompañarles en FAD.es.
Este fin de semana en Tiempo de Juego, toda la jornada de Liga. Este domingo, Atlético de Madrid, Las Palmas.
Gol de milagro.
Barcelona, Español.
Se lo cuenta el Tiempo de Juego de la COPE.
Y el Gran Premio de Brasil de Fórmula 1. Tiempo de Juego con Paco González, Manolo Lama y el mejor equipo de la radio deportiva. El número uno del deporte.
Las 6:30, las 5:30 en Canarias.
Con Fernando de Aro, la última hora en la mañana.
COPE, estar informado.
Muy buenos días a los madrugadores del fin de semana. Cuarto día después de la tragedia en Valencia. Hay ya 2.500 soldados que van a empezar a trabajar en la zona. Ya era hora. Muchos de los que sufren esta tragedia, muchos de los que no tienen agua, de los que no tienen luz, de los que no tienen conexión telefónica, se han sentido abandonados. Se han sentido abandonados por la lentitud con la que se han movilizado las administraciones para ayudarles. 250.000 personas siguen sin teléfono, 15.000 personas siguen sin electricidad, en muchos pueblos todavía falta el agua corriente. Se ha producido en las últimas horas y se sigue produciendo una riada de solidaridad, una riada de voluntarios. La Generalitat ha decidido restringir la movilidad para los servicios esenciales, por los servicios esenciales, la movilidad por los servicios esenciales en la zona. Se trata de que la solidaridad llegue de una forma organizada y por eso no se podrá acceder, no se puede acceder a la zona cero de la Dana desde ayer por la noche hasta el domingo por la noche, lo ha anunciado el consejero Martínez Mus.
Y la orden consiste en acordar el cese con carácter transitorio de la movilidad y restringirla.
Hay ya 207 fallecidos y decenas de desaparecidos. La ministra Robles ha estado en nuestros micrófonos, en los micrófonos de la cadena COPE, en el programa de Ángel Expósito de La Linterna, y nos ha confirmado que el contador del número de fallecidos va a seguir aumentando.
Sabemos que hay muchas personas que están en las plantas bajas, hay muchas personas que están fallecidos en los garajes, atrapados dentro de vehículos.
Esa es la previsión, que siga aumentando el número de fallecidos. Tenemos líneas abiertas, si estás en la zona afectada, si quieres contar tu historia, tienes a tu disposición el teléfono 950-60-06. Más noticias con la ayuda de Javier Herrero. Los Reyes hablan con los alcaldes de los principales pueblos afectados.
En concreto con los de Chiva, Catarrocha, Torrent y Algemesí. Les han transmitido su apoyo y se han comprometido a seguir pendientes de la evolución de los acontecimientos.
Entra en vigor la reforma del subsidio por desempleo que mejora la cuantía de las prestaciones.
Será de 570 euros al mes por los primeros 6 meses. Se facilitan los requisitos para acceder a ella y se amplía el número de colectivos que se pueden beneficiar.
El voto adelantado en Estados Unidos adelanta. Pronostica una gran participación.
Supera ya los 66 millones, es el 43% de la participación total de hace 4 años.
Partidarios de Evo Morales asaltan bases militares en Bolivia.
El expresidente está acusado de haber abusado sexualmente de una menor de 16 años. Los radicales habrían capturado rehenes militares mientras Morales se ha declarado en huelga de hambre.
Enseguida nos vamos hasta Nueva York. Allí está nuestro compañero José Luis Concejero, que forma parte del equipo de enviados especiales para las elecciones presidenciales estadounidenses.
Fernando de Aro.
La mañana.
COPE. Estar informado.
Una nota, un sabor, una textura, una imagen, una idea, una historia, un encuentro. Todo esto es cultura. La cultura está en ti, está en todo. Accede, crea, disfruta. Son derechos culturales. Ministerio de Cultura.
¿Cómo vamos a salir de aquí sin un rehén?
Nos llevaremos al chico.
No nos encontramos ante un caso de fuga. Se trata de busca y captura.
Kevin Costner.
¿Va usted a matarme?
No soy un buen hombre, pero tampoco soy el peor.
Una película de Clint Eastwood.
Hay algo que no entiendo. El chico tuvo ocasión de escapar y no lo hizo.
Un mundo perfecto.
Estará muerto de miedo.
Forman un equipo.
El domingo a las 12 menos cuarto de la noche, en 13.
Piensa en un producto. Y ahora imagina que comprando dos te llevas tres. Bien, ¿no? ¿Era un detergente Ariel original o un litro de aceite de oliva virgen extra carbonel? Da igual, porque en el aniversario de Supercor, Hipercor y Supermercado El Corte Inglés hay más de 3.000 productos a 3x2. ¿Alguno será?
Supercor, Hipercor y Supermercado El Corte Inglés. ¿Qué necesitas hoy?
Y además, hay 1.000.000 de euros en premios.
Estamos muy pendientes de lo que sucede en la zona cero de la Dana, lo que sucede en Valencia, pero también estamos pendientes de la gran cita electoral de este martes, elecciones presidenciales en Estados Unidos. Según las encuestas, los dos candidatos están muy empatados, con una ligera ventaja de Donald Trump, pero todo está muy abierto. Ahí está un hombre ya de la cadena COPE, José Luis Concejero, en la ciudad de Nueva York. José Luis, buenos días.
¿Qué tal, Fernando? Buenos días, buenas noches para mí, porque ahora mismo aquí son aproximadamente la 1:35 de la mañana.
Estamos... Cuéntanos, ¿cuál es el ambiente en Nueva York? ¿Se percibe ambiente electoral? Bueno, Nueva York en realidad siempre es Nueva York y haya elecciones o no haya elecciones, pues la vida siempre es muy intensa en Nueva York. Cuéntanos.
Efectivamente, Fernando, y si a eso le sumas que estamos en pleno centro de Manhattan, estamos...
Parece que hemos perdido en este momento la conexión con José Luis Concejero. Estábamos recabando la información de cuál es la situación en Nueva York. Recordamos, elecciones presidenciales este martes en Estados Unidos. Los pronósticos están muy empatados. Las encuestas hablan de una ligera ventaja de Donald Trump. Hay 7 estados en los que se juegan estas elecciones. Son los llamados swing state, es decir, los estados que pueden decidir qué es lo que sucede. Hacen falta 270 compromisarios electorales. Las elecciones en Estados Unidos no son por voto directo. Se puede perder una elección a pesar de haber ganado el voto popular. La cadena COPE va a estar en Washington, en Nueva York y en Miami. En Nueva York, la ciudad de Nueva York normalmente vota demócrata. Enseguida vamos a hablar con... vamos a intentar recuperar la conexión con José Luis Concejero para ver qué nos cuenta. Ya digo que los últimos días han sido muy intensos en la campaña electoral. La polarización ha ido en aumento. Las descalificaciones mutuas han sido muy intensas. Para intentar hacer un pronóstico hay que tener en cuenta en Estados Unidos las encuestas indirectas. Es decir, el empate, si se pregunta por la intención de voto, es claro. Pero Trump tiene una cierta ventaja porque si uno repasa las encuestas, digamos, indirectas, se percibe que un 70% de los estadounidenses están preocupados por la situación económica, están preocupados por la inflación. Se achaca al gobierno de Biden, es decir, a los demócratas, se les achaca han gestionado mal la economía. Y ese indicador, las encuestas indirectas, pueden estar reflejando que Trump tiene más apoyo. Ya tenemos de nuevo conexión con Nueva York. José Luis, no tenemos todavía esa conexión con Nueva York. Enseguida la intentaremos recuperar. Como digo, será fundamental la percepción de la situación económica. Volvemos a Valencia, a la zona afectada. Para escuchar a los que están trabajando, a los que están en esa zona ayudando. Ha habido una riada de solidaridad, ahora está limitado el acceso a la zona cero. Vamos a hablar con José, que es transportista y que ha estado ayudando en las últimas horas a los que han sufrido más esta dana. José, cuéntanos, buenos días.
Buenos días, Fernando. En primer lugar, no es que estaba ayudando, he venido a traer un transporte, una alimentación, vamos.
¿Has traído alimentación?
Sí. Y bueno, ahora mismo, de hecho, ahora mismo estoy atravesando Valencia otra vez.
Estás atravesando Valencia, pero tú llevas alimentación, ¿hasta dónde? ¿Hasta qué punto? ¿Cuál es el punto en el que descargas?
He descargado en el polígono de Ribarroja.
¿Y ahí, en el polígono de Ribarroja, es donde se concentra la recepción de ayuda?
No, he traído alimentación a una plataforma. Productos de alimentación a una plataforma.
¿Y de dónde vienen esos productos de alimentación?
De La Mancha.
De La Mancha. ¿Y quién los manda, José?
Lo he servido a una cadena de supermercado.
Los has servido a una cadena de supermercado. Recordemos que hay mucho desabastecimiento. ¿Y cuál es en este momento el ambiente que hay en Valencia? ¿Hay gente que ya se está movilizando para ayudar? ¿Qué es lo que estás viendo por las calles de Valencia?
Pues ahora mismo voy por la 3 y prácticamente no se ven del polvo que desprende el asfalto. Y es desolador.
Es desolador lo que estás viendo.
Es desolador. Esto, todavía hay coches aquí remontados en los arcenes. Esto es como si entrara en una zona de guerra. De verdad que se me saltan las lágrimas de ver esto. Y solamente estoy viendo la periferia.
José, gracias.
No quiero ir. Venga.
Gracias, José, por llamarnos. José, que lleva un cargamento, como nos ha dicho, de alimentos hasta una plataforma de distribución de supermercados. Recuperamos la conexión con Nueva York. José Luis, concejero.
Sí, ¿qué tal, Fernando? Como decíamos, ahora mismo estamos en pleno centro de Manhattan y me preguntabas anteriormente cómo se vive en Nueva York estas elecciones. Bueno, esta ciudad que nunca muere, te puedes imaginar que hoy la gente sigue haciendo su vida diaria, muchos turistas y mucho follón a estas horas de la madrugada. De todas formas, te quiero dar unos datos. Sí. Nueva York es una ciudad que tradicionalmente siempre han ganado los demócratas. De hecho, siempre dicen que los republicanos poco tienen que hacer aquí. Llama por eso la atención. Hace unos días, recuerda, Fernando, ese gran meeting que Donald Trump ofreció en el Staples Center, que es uno de los estadios más importantes de la ciudad, porque de alguna manera quiere mandar un mensaje. Yo crecí aquí y gran parte de mis negocios los he llevado a cabo en esta ciudad de Nueva York, aunque sé que definitivamente no voy a tener el respaldo. Anteriormente hacía referencia también a las encuestas. Sí. En las últimas encuestas que se han publicado en los últimos minutos, apenas hay una ligera ventaja del 2% de Donald Trump por encima de Kamala Harris. De todas formas, como venimos contando durante todos estos días, todo se va a decidir en esos 7 estados fundamentales: Michigan, Carolina del Norte, Wisconsin, Georgia, Nevada y sobre todo, Fernando, en Pensilvania, que al parecer ahí es donde se están llevando a cabo todos los esfuerzos, porque puede ser un estado determinante teniendo en cuenta ahora mismo las últimas encuestas y el resultado, que puede ser uno de los más ajustados también de la historia de los Estados Unidos.
José Luis, supongo que Manhattan estará lleno de calabazas y de motivos y adornos con motivo de Halloween, ¿o los han quitado ya?
Bueno, ya sabes, mira, te voy a decir, hay mucha calabaza, hay mucha luz. Sí. También es una ciudad que yo no lo sabía, pero que también huele un poco a hierba, así en general, por la ciudad. Quiero decir, es una ciudad muy particular, muy interesante al mismo tiempo, y lo que estoy viendo yo a estas horas antes de volver al hotel es que es una ciudad ahora mismo en el que hay muchísima gente y que te podría decir que puede ser la Gran Vía perfectamente a las 3 de la tarde un sábado cualquiera.
¿Porque en qué zona de Manhattan estás? ¿En qué parte?
Bueno, pues ahora mismo estamos justo donde está, enfrente del Times Square. Estamos plaza exacta donde se ven todas estas pantallas de publicidad a las que hacía referencia anteriormente, y está lleno, por ejemplo, ahora mismo de puestos que siguen abiertos a estas horas de la noche aquí en Nueva York, vendiendo perritos calientes, vendiendo sopas, también algunos puestos en los que te venden incluso sandías y también cualquier tipo de recuerdo que te quieras llevar a casa.
La ciudad que nunca duerme, Nueva York, Times Square, especialmente la plaza que nunca duerme. Gracias, José Luis.
Te mando un abrazo, Fernando.
Thank you.
Y a estas horas de la mañana hablamos con Jorge Olcina, director del Laboratorio de Climatología de la Universidad de Alicante, meteorólogo y persona que nos ayuda aquí en COPE a comprender todo lo que tiene que ver con el tiempo atmosférico. Jorge Olcina, muy buenos días.
Muy buenos días, Fernando.
Bueno, ya han pasado bastantes horas de la tragedia. ¿Tenemos una idea precisa de cómo se formó esta dana y por qué ha tenido esta dimensión?
Bueno, ha sido una dana, Fernando, muy singular, ¿no? Se formó prácticamente hace una semana, descendió una masa de aire frío, ocupó prácticamente toda la península ibérica, ha sido muy extensa en sus dimensiones. Y se fue moviendo erráticamente durante, conforme iba pasando los días de esta semana, hasta que centró el martes su máxima línea de inestabilidad en la provincia de Valencia, y a eso se unió la entrada de vientos muy cargados de humedad y con una temperatura todavía en esta época del año muy cálida en las aguas del mar Mediterráneo, que actuaron de materia prima pues necesaria en este tipo de situaciones, ¿no? Esa coincidencia de los dos factores, la inestabilidad atmosférica por un lado y la continua llegada de aire cargado de calorías y de humedad, pues generó esas nubes tan violentas, ¿no? Que descargaron en pocos minutos, pocas horas, cantidades que superaron 300, 400 litros en algunos puntos del interior de Valencia, ¿no? En esas condiciones, Fernando,
sí.
Bueno, es difícil poder gestionar, yeah, ¿no? Lo que, yeah, ocurre, porque enseguida el agua circula por ríos y barrancos de forma torrencial, ¿no?
Jorge, sabes que hay una discusión en torno a las alertas. Vamos a ver, ¿es cierto que es difícil alertar de una dana de estas dimensiones porque es difícil preverla? ¿Nuestro sistema de alertas para una cosa como esta funcionan?
A ver, yo estos días reflexionando sobre la cuestión siempre estoy diciendo, no es tiempo de echar culpabilidades.
Sí, es evidente, esto es verdad.
Es tiempo de aprender lo que ha pasado, de sacar la lección. Y es verdad que el sistema de comunicación a la población, digamos al ciudadano directamente, tenemos que mejorarlo, ¿no? Porque se pudo dar la alerta meteorológica en la tarde-noche del lunes, seguramente no había tiempo de reacción para avisar a la población, pero realmente la población salió el martes pretendiendo hacer su vida normal, ¿no? Cogiendo el coche, cogiendo furgonetas, y claro, pues ahí vino la trampa.
Pero los meteorólogos, ¿cuándo sabíais con los datos que había que esto iba a ser la hecatombe?
Mira, ya desde días antes del martes se veía que la gota fría pues iba a generar en un punto u otro, es verdad, el litoral mediterráneo. Ya. Podía haber sido Alicante, Castellón. En horas previas, en esa tarde-noche del lunes, ya se avanzó por parte de AMS que la alerta roja se localizaba en el sur de la provincia de Valencia, y luego a lo largo del día se fue extendiendo prácticamente al conjunto de la provincia, ¿no? Bueno, había tiempo de reacción, ¿no? El problema es eso, que esa alerta meteorológica seguramente tuvo que procesarse más rápido para llegar al ciudadano, que es lo que nos está fallando, Fernando. Hay un sistema europeo que estamos implementando los países para avisar a la población en caso de emergencia, y esto va con bastante lentitud en nuestro país. Han hecho algunos ensayos, experiencias, incluso la gente se ha tomado esos mensajes como un poco a la ligera, ¿no?
Ya. O sea, que no es solo que el sistema de aviso sea lento, sino que la población civil, la sociedad civil, estamos poco sensibilizados a que si te mandan una alerta, es una alerta. O sea,
claro. Mira, una alerta roja meteorológica significa que no puedes salir de casa, ¿no?
Ya. Lo que pasa es que estamos poco acostumbrados. En Estados Unidos, por ejemplo, llega un huracán y se meten en casa y no.
Claro. No, y a la vista de lo que ha pasado, Fernando, habrá que seguir el ejemplo de los Estados Unidos, donde va la Guardia Nacional a sacar a la gente de su casa o a confinarla, ¿no? Aquí seguramente tendremos que llegar en esas regiones, provincias, comarcas de alto riesgo, en situaciones de estas, a esa situación, ¿no? Que los cuerpos y fuerzas de seguridad vayan a los municipios, impidan que los vehículos puedan salir, salvo que sean casos de extrema necesidad. Bueno, pues habrá que hacerlo, porque hemos visto que si no se hace, las consecuencias son dramáticas, como hemos podido ver, ¿no?
Vamos a ver, ¿qué tenemos por delante? No sé si tenemos claro que esta dana tiene que ver con el cambio climático. El cambio climático, bueno, pues va a estar ahí. Sobre todo, ¿qué prevención tenemos que hacer? ¿Esto va a ser más frecuente?
Pues mira, lamentablemente sí, ¿no? Porque el proceso de calentamiento no termina, no podemos controlarlo de momento. El Mediterráneo se está calentando mucho en los últimos años y ahí están los efectos, ¿no? Porque estas lluvias, en cuantía e intensidad sobre todo, no se explican sin esa alimentación de las aguas cálidas del Mediterráneo próximo, ¿no? Y esto, claro, lamentablemente va a ir a más, ¿no? Por tanto, lo que tenemos que hacer es conocer bien el proceso, lo que nos está pasando, reconocer que vivimos en territorios de riesgo, en lo que llamamos una gran región riesgo de Europa, que es el litoral mediterráneo español, y a partir de ahí, bueno, pues seguir mejorando los protocolos de comunicación, mejorar la educación para el riesgo, que no tenemos, Fernando. La gente, a pesar de que le avisen, no sabemos cómo...
Pero fíjate que en Valencia conocen la gota fría, o sea, es que es una cosa llamativa,
sí,
¿no?
Sí, pero...
Nos olvidamos.
Pero, claro, no. Sí, y no sabemos realmente qué hacer, si salir a la calle, si quedarnos en casa, bueno... Todo esto hay que enseñarlo, y desde los niveles básicos de la educación, ¿no? Y luego, claro, va a ser necesario pues medidas de implementación de tipo territorial, de bueno, pues ver que hay casas en zonas que constantemente quedan inundadas, anegadas, pues habrá que actuar sobre ese tipo de espacios que sabemos que están mal organizados, ¿no? Mal ordenados. Bueno, no es una solución fácil ni única, ¿no? Pero esto, mira, nos puede servir para reflexionar sobre la necesidad de tener en la agenda, yo creo que política también, la necesidad de que la adaptación a todo este proceso que estamos viviendo tiene que ser una prioridad, porque si no, pues se salda con víctimas y pérdidas económicas muy abundantes, ¿no?
Jorge Olcina, gracias por estar con nosotros.
Un placer, Fernando.
Joseba Larrañaga nos cuenta lo que tenemos por delante en el deporte.
Hola, ¿qué tal? Buenos días. Con la eterna duda de saber si es mejor paralizar toda la actividad deportiva o es mejor jugar para homenajear y recordar a las víctimas en cada uno de los partidos que se van a disputar, llega un fin de semana que va a estar marcado, como no podía ser de otra manera, por la angustia, por la desesperación que está provocando la tragedia provocada por la dana, sobre todo de la comunidad valenciana, aunque no es la única. Como saben, los partidos en los que debían jugar equipos de la comunidad valenciana se han aplazado y ayer se hacía oficial también la suspensión del Gran Premio de la Comunidad de Valencia de motos, que dentro de 15 días debía poner el punto y final a la temporada de esta disciplina. Por el momento se desconoce si se mantendrá la fecha y dónde se disputará, ya que hay varias alternativas, como el resto de los circuitos españoles o la posibilidad de que se celebre en Qatar. Las motos precisamente vivirán su penúltimo capítulo este fin de semana en Malasia, en el circuito de Sepang, y la Fórmula 1 vivirá el Gran Premio de Sao Paulo en el circuito de Interlagos. En lo que al fútbol se refiere, el aplazamiento del Villarreal Rayo y del Valencia Real Madrid provocará que desde las 6 de la tarde no haya partidos de primera división. El partido más destacado de la jornada será el derbi barcelonés, que se juega mañana a las 4 y cuarto de la tarde en el Estadio Olímpico de Montjuïc. Por supuesto, todo ello marcado por la tragedia que estará presente en todos los campos y en todos los recintos deportivos. Será un tiempo de juego, por supuesto, diferente, pero ojalá sirva para que la gente que tanto lo está sufriendo pueda tener un pequeño estímulo o unas horas de distracción que tanta falta les hace.
La mañana.
Con Fernando de Aro.
COPE. Estar informado.
7 minutos. Nos vamos a la zona cero de la Dana de Valencia, hasta el pueblo de Benetúser, uno de los más afectados, para saber cómo han pasado esta noche sus vecinos. Fermín vive en Benetúser. Fermín, buenos días.
Buenos días, Fernando.
¿Cómo ha sido la noche, Fermín?
Pues la noche como todas estas últimas, poco, muy cansados y poco dormir. Eso es lo que está siendo. Está siendo muy complicado, abstraerse de esto, intentar descansar. Y ahora, pues eso, un poco para prepararnos para otro día de ayudar, de intentar con los vecinos pues sacar esto adelante, porque sí, estamos recibiendo muchísima solidaridad de la gente. Está viniendo, como comentabas antes, una riada de voluntarios, de gente de Valencia, pero hace falta maquinaria pesada, hace falta un poquito más de coordinación para el tema de poder sacar esto adelante, porque si no esto se va a hacer eterno.
Fermín, ¿tenéis agua, tenéis luz eléctrica y conexión telefónica? Porque si no, no estarías hablando conmigo, claro.
Sí, sí. Te estoy hablando desde el fijo de casa, sí. Porque la cobertura va y viene, funciona mejor casi por datos que... Pero bueno, el fijo de casa sí que funciona. La luz ahora ya parece bastante más estable, la activaron ayer por la mañana y empezaba y venía, pero ahora ya parece más estable. Y agua sí que tuvimos casi pues al día siguiente, a mediodía, por la tarde ya tuvimos agua.
En la calle en la que tú vives, ¿qué es lo que se ve desde la ventana de tu casa, Fermín?
Pues yo vivo justo en la calle Lope de Vega de Benetúser y aquí el agua llegó a 1,85 m, o sea, y esto era una riada. O sea, a mí me pilló. Si quieres te cuento un poco la cronología, porque es que es curioso, porque estaba oyendo de que estabas entrevistando, creo que era Jorge o...
Sí, Jorge Lucina.
Y te comentaba de que la gente no hace caso a los avisos, que tenemos que tener un poquito más. Y es que aquí no hubo ningún aviso.
Ya.
O sea, aquí el aviso, en Benetúser no llovió ninguna gota en todo el día. Es que no llovió para nada. Sí que es verdad que sabíamos que por Buñol, por Chiva, por Requena estaba lloviendo mucho. De hecho, yo tengo conocidos también. Bueno, y de hecho tenemos una segunda residencia en Montserrat. Yo intenté llegar por la tarde porque yo salí de trabajar y no llovía. Y intenté llegar para ver cómo estaba todo, por todo lo que estaba lloviendo, y ya no pude acceder. Yo me volví a Benetúser, pero aquí seguía sin llover.
Ya. Sí, sí, que no es por falta de diligencia vuestra, sino que no llegaron los avisos. Oye, ¿y los supermercados? ¿Tenéis abastecimiento? ¿Se puede comprar comida?
No, aquí los supermercados están totalmente destrozados.
Ya.
Yo tengo debajo de mi casa un Mercadona,
sí.
Para que te hagas una idea. Dentro de Mercadona había dos coches.
Ya.
O sea, Mercadona da dos calles y la riada pasó por dentro.
¿Y cómo estáis haciendo? ¿Teníais cosas en casa?
Pues lo que teníamos en casa, nos hemos acercado al barrio de San Marcelino de Valencia,
sí.
a coger, pero ahí tampoco hay abastecimiento.
Ya.
Estamos, pues, ahora vamos a volver ahí, pero a través de un amigo en Valencia, pues va a hacer la compra, nos la va a acercar hasta donde pueda y lo vamos a traer.
¿Y el ejército lo habéis visto ya?
Se ve, pero yo ayer por la tarde empecé a ver algo, pero no se ve una presencia. Sí que se ve mucha presencia. Ayer, muchísimas gracias a todos los agricultores de la zona,
¿sí?
Con los tractores, fueron los que están, entre ellos, y los bomberos, son los que están despejando las calles. Es que
ya,
no...
Pero ahora no hay acceso, está cortado. Sabes que la Generalitat ha anunciado
sí,
que no se va a permitir el acceso a la zona.
Lo sé.
Ya.
Pero quería incidir un poco de que no tuvimos ningún aviso.
Ya.
Yo bajé a la calle, pues lo que nos llegó a mí me llegó a través de un vídeo de un amigo de mi hijo,
sí.
De que tres calles más para allá pues estaba subiendo el agua. Yo con el afán de proteger, pues justo en la calle detrás donde él vive, tengo un garaje, tengo un coche, fui y yo ya no pude acceder. Pero es que yo cuando bajé a la calle, los comercios estaban todos abiertos. Había gente comprando en Mercadona, gente comprando en Consum. Y es normal que salga ahora la ministra Robles diciendo que en los garajes se va a encontrar. Claro, si es que la gente estaba haciendo su vida normal. Yo bajé a la calle y de una academia de inglés, que a mí ya me llegaba el agua por la cintura, estaban sacando los niños de la academia de inglés. Es que no hubo ningún aviso. No hubo ningún aviso. Yo cuando nos llegó el primer aviso que te llega por al teléfono móvil de 112, eran las 8:10 de la noche y yo estaba en una plaza con el agua por la cintura y no me podía mover de ahí. Me tuve que subir a un tobogán, a unos columpios, porque es que no te podía mover.
Fermín, gracias por estar con nosotros. Mucho ánimo para este cuarto día que tenéis por delante. Esperemos que ahora de forma más sistemática llegue la ayuda, que se empiecen a despejar las calles. Gracias por llamarnos, Fermín.
Muchas gracias, Fernando. Muchas gracias.
900-560-950-6006 es el teléfono al que puedes llamar si quieres contarnos nuestra historia, tu historia, si quieres contarnos tu historia, si estás en la zona afectada, si quieres contarnos cómo has pasado la noche. Recordemos que dentro de un minuto la cita a las 7 de los voluntarios en la Ciudad de las Artes y de las Ciencias, porque en este momento es necesario organizar toda la ayuda. La ayuda espontánea ha sido muy de agradecer. Siguen haciendo falta los suministros, sigue haciendo falta lleguen brazos, que lleguen alimentos, pero es conveniente que esa ayuda esté organizada. Por eso la Generalitat ha convocado a los voluntarios en la Ciudad de las Artes y de las Ciencias. La Generalitat no permite el acceso en este momento a la zona cero afectada por la dana. La circulación con vehículos y también a pie está limitada hasta mañana domingo.